si te acuerdas en los estudios anteriores, él empieza con los líderes, tanto los sacerdotes del pueblo como los príncipes de Judá, como ellos estaban en el centro del problema, no solo autorizando y permitiendo, pero también promoviendo la idolatría que había y que iba a traer un juicio terrible sobre la nación. Ahora, en esto igual ya está viendo cómo ya se generaliza en todos los niveles de la sociedad. Entonces, en Ezequiel 13, y vemos algo interesante, que son redes sociales aquí. No todas las redes son malas, porque Jesús también dijo, echen las redes del otro lado de tu barco, y mira, ya como que hubo mejor señal y se llenó. Entonces, pero es misterioso a qué se refiere. No están bien de acuerdo a qué se refiere. Los mejores que yo he podido encontrar, que realmente han estudiado cultura, historia, idioma y demás en el Antiguo Testamento y lo que había, todo lo que hizo mal Israel lo importaron. Les encantó todo lo que era de importación y entre más raro, más les gustaba. Entonces, empezando con los reinos inmediatos alrededor, que eran como Edom, Moab, y todos los cananitas alrededor, Egipto también, pues traían todo eso en la mano realmente. Pero empezaron a ir un poco más lejos. Y llegó el momento en que ya estaban ellos acudiendo a los dioses de Babilonia para decir, pues nosotros ya tenemos palanca con los dioses de Babilonia. Entonces, si ganamos suficiente favor de los dioses de Babilonia, el rey de Babilonia no podrá contra nosotros. Hasta habían hecho pacto con la muerte, la sagrada muerte, también era parte de todo su menú. Entonces, el capítulo 13 empieza con los profetas. Entonces, el oficio de profeta tenía cierto lucro para entonces, porque ibas a consultar a uno para que te adivinara, para que te dijera dónde están las ataduras en tu vida, para soltar esas ataduras o poder hacer un amarre y conseguir novio o trabajo o algo así. Y decimos, ah, no, eso no es nada nuevo, es más, es importación también a México. Pero muy importante con eso, consultaban con los profetas, porque eso era su oficio, decirte lo que está sucediendo en lo invisible. Pero eso no era el oficio del profeta de Dios, quitar o poner bendiciones o maldiciones. Eso es de brujos. Entonces, los profetas de Dios tenían que hablar de Dios y solo cuando Dios hablara. No simplemente decir, bueno, como si yo fuera como el maestro de ceremonia, entonces dijimos, bueno, Dios va a venir a darnos una palabra. Ah, pues Dios está todavía en el estacionamiento, entonces mientras yo les voy a contar dos o tres cosas. El profeta no tenía permiso de hablar lo que fuera o por su cuenta. Y es muy estricto eso con Ezequiel, si te das cuenta, cómo le puso Dios a acostarse de un lado durante meses y de otro lado igual. Entonces en ese lapso, y era nomás estar enojado mirando una maqueta que hicieron de la ciudad de Jerusalén. No decir nada, nomás estar mirando muy enojado. Entonces, eso como que eso no es. Los profetas en aquel entonces sí agarraban símbolos, unos en la ciudad de Jerusalén con Jeremías, tomó un yugo y lo quebró y dice, así Jehová romperá el yugo de Babilonia. Y Ezequiel y Jeremías están diciendo, no los mandé, dice Jehová, yo no los mandé. Entonces, en uno, toma unos cuernos de fierro y dice, así Dios va a cornear a los de Babilonia. Y Jeremías dice, no. Llega el momento que un profeta está diciendo, así dice Jehová, y Jeremías dice, no te envió Jehová, y para que todos sepan, te mueres, y al otro día se muere. Entonces empezaron a los que temían a Dios, empezaron como a llevar apuntes, pues ¿qué está diciendo Jeremías? Ahora, algo muy importante con Ezequiel y Jeremías, que eran contemporáneos, Jeremías ya está grande cuando llega la destrucción de Jerusalén y Ezequiel tiene aproximadamente 30 años, entonces hay una diferencia de edad, pero por decir Jeremías pasa la estafeta, Jerusalén va a dejar de existir. y el remanente del pueblo va a estar en Babilonia, donde va a seguir Ezequiel, y en la parte posterior del libro va a estar profetizando a ese remanente cómo Dios los va a restaurar cuando es tiempo. Entonces, en esta parte donde estamos, Dios tiene algo que decir a los profetas. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, si te acuerdas, hijo de Adán, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Ahora, por ejemplo, hay un movimiento, Casa de Oración, se hizo muy famoso en un tiempo en los Estados Unidos y en Kansas City, su sede muy importante, y andaban los profetas visitando muchas iglesias y causó mucha sensación. Pero llegó a tal grado que ya la gente portaba mejor un cuaderno que una Biblia porque alguien se acercaba y dice, Dios me dio palabra para ti. Entonces lo apuntabas, pero al rato están diciendo cosas absurdas, peligrosas o total herejía. Y eso sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Pues dijera el fundador de los circos Barnum, P.T. Barnum, dijo, hay un ingenuo que nace cada minuto. Entonces, no, los circos nunca van a acabar y eso, ese tipo de show, porque los ingenuos, no, pues es cada minuto nace. Entonces, siempre va a haber eso. ¿Y por qué flojera? Por eso en Latinoamérica abunda ese tipo de doctrina, porque la flojera para leer la Biblia, nada más, es la flojera para que tú ejerzas tu pensamiento. Es más fácil que otro piense por ti, pero no es más barato. Entonces, otra vez, y decimos, no, pues aquí, y todos dicen, si es cierto, no nos gusta leer, entonces, ¿qué vas a hacer? Dice, es que yo no le entiendo lo de vosotros, y estáis, y bebéis, y hubieseis, y todo eso, o sea, yo no lo entiendo. Pues apréndetelo. Aprendes todas las cifras de todas las copas mundiales de todos los años que han habido. Tú sabes exactamente por qué Cruz Azul cruza azulea. Tú sabes que esto, que el otro, y por qué cuando este cambia de equipo, por qué va a ser la salvación de ese equipo. Y todos saben todo eso. Y tú puedes recetar a tu comadre cuántas gotas de aceites esenciales en agua y con vapor y todo eso para abrir oídos, ojos, narices y demás. Tú puedes decir todo eso. ¿Cómo guardas toda esa información en tu disco duro, pero te da flojera leer la Biblia? Parezco a Ezequiel. Ok, vamos a otro versículo. Pero es muy importante ver eso. No nos da flojera leer, nos da flojera pensar. Porque si yo pienso y actúo, yo soy el responsable por lo que sucede. Si otro me manda por mal camino, puedo decir, es que me dijo el pastor o mi hermano o el profeta. Pero si yo tomé mi consejo y fui por mal camino y choco contra pared, pues yo tengo que pagar el daño. Entonces, realmente es un amor por irresponsabilidad. Y Dios no nos deja. Eso es lo que este capítulo dice. Vamos a seguir. Entonces dice, profetiza, dice, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Eso no. Las zorras de entonces y las de ahora, igual. Entonces, Dios no está hablando con cariño a los profetas de Israel. No habéis subido a las brechas. O sea, si fueran mis profetas, estarían cerrando brechas, estarían edificando un muro, estarían tomando estas ruinas y levantando donde, y estarías viendo la defensa de la nación, que es buscar a Dios, que es temor de Dios. Entonces, si fuera así, entonces no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Nomás otra pregunta, porque ya estoy de humor para decirlo. Y enlace, ¿por qué tiene que existir? Dame tres razones porque enlace puede justificar su existencia. Pero necesitas tú mandar tus ofrendas para que puedan seguir existiendo, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué falta hace? ¿Cómo la hacían los cristianos durante 300, 400 años sin enlace? Pues con su Biblia. Entonces ve eso, o sea, ¿qué es? ¿Por qué es el susto? ¿Por qué es la urgencia? Cuando alguien te está diciendo, únicamente hoy, o sea, tú sabes esos trucos, y dices, la oferta termina hoy. Ah, pues entonces, qué bueno por ustedes, les felicito, ya se acabó su mercancía. Feliz día para todos. No, pero hay uno más, sí, pero no lo quiero. Pero yo te lo quiero vender. Ah, pues entonces vas a dormirte hoy insatisfecho. O sea, ¿dónde está la capacidad en nosotros para decir, no te necesito? Jesucristo es suficiente. ¿Dónde está esa capacidad? Entonces simplemente ve, checa todo eso y vamos en poco a las redes. Entonces, vieron vanidad. No hicieron nada para que Israel resista firme en la batalla en el día de Jehová. No han hecho nada para eso. Entonces, algo, ahora para que vean, dicen, oh, pues Jaime, sí, yo no nací de acero inoxidable. Tuve que pasar descalabros crueles para aprender el temor de Dios. Andar en la luz de su palabra y ninguna otra. Hubo un caso, hace años, nosotros recién casados, una pareja que yo los invité a ayudar en Tehuacán, entonces misioneros también, y empezamos a interceder por la ciudad. Y empezamos a ver cosas cuando estábamos orando. Ahora, yo de por sí soy muy visual, y así como hablo, así pienso y veo. Entonces, para mí era muy natural estar orando y estar viendo lo que estoy orando. Pero yo no sabía que para algunos no. O sea, tú estás viendo un pizarrón bien limpio cuando oras y cuando terminas sigue igual de limpio. Y yo estaba lleno de dibujos. Ahora, entonces empezaron con todo esto y al rato, ya no me da vergüenza porque es provechoso para ustedes saberlo. Ya estábamos haciendo proyección astral casi. Y si tú has estado un poco en Nueva Era, tú sabes lo que es eso. Que tu alma sale de tu cuerpo y viaja. Entonces, bienvenidos almas viajeras a Semilla de Mostaza, Cuernavaca. Pero siéntate y ahorita no vamos a viajar. Entonces, pero era eso, que es como en el espíritu estábamos sobre la ciudad, viendo lo que sucede en los lugares celestiales, viendo esto y el otro y aquello. Y me di cuenta, después de unos meses de eso, que estaba esperando, nomás checa eso y úsalo como referencia. Todo mi gozo y mi sensación de propósito estaba condicionado que cuántos días faltaba para la próxima sesión de intercesión. Mi significado y mi gozo estaban atados a eso. Y ya no venía de Dios mismo, sino de la sesión de oración. ¿Okay? Muy importante porque es muy difícil distinguir entre el uno y el otro. Y Dios mismo es nuestra suficiencia, Dios mismo es tu gozo, Dios mismo es tu plenitud, Dios mismo es tu esperanza, Él mismo es tu gozo. No lo que Él hace es tu gozo, sino Él mismo es tu gozo. Y levemente, ligeramente te vas apartando. Y curiosamente sucedió en el mismo tiempo una parábola. Entonces fui con Víctor, así se llama. Fui con Víctor al Cerro Colorado, que está fuera de Tehuacán y tiene una enorme cruz que tú puedes treparte dentro de la cruz y pararte y ves todo el valle de Tehuacán. Y claro, íbamos a orar por la ciudad. O sea, estamos en el lugar alto y vamos a orar por la ciudad. Entonces ahí estamos y nunca llegamos, para hacerte lo más breve, nunca llegamos. Porque él con su español parcial insistía en lo que el viejito nos dijo, que preguntamos cómo vamos para el cerro de la cruz. Y dice, por aquí, y todo derecho, donde está esta flecha, hay una cruz así enterrada en el río seco, entonces siguen eso, y hay una flecha, y es todo derecho siguiendo las flechas. Entonces, él entendió, es hacia la derecha. 4 horas después, que si caminas lento y con niños, llegas en 2. 4 horas después, literal, nos topamos con pared. Dimos la vuelta por ese monte sagrado, el Cerro Colorado, y ya estábamos mirando, para los que saben, estamos mirando el resto del Valle de Tehuacán, Jalpan, San Sebastián, Teotitlán del Camino, Oaxaca, pero Tehuacán no está a la vista, mucho menos para orar. ¿Y sabes qué? Yo ya no tenía ganas ni fe para orar por Tehuacán, yo nomás quería encontrar civilización. Entonces dice, no, pues mira, aquí han pasado, aquí han pasado con chivos. Ahora, él creció en la ciudad, yo crecí en el campo. Digo, esos no son chivos, ni son venado. Eso es conejo, porque ve las patitas que pasaron y aquí hicieron del baño. Son conejos, Víctor. Y estábamos donde conejos, ¿y qué? ¿Y dónde conejos van a ver víbora cascabel? No tenemos nada que hacer, todo a la derecha, cada vez que había para escoger, a la derecha. Y él de un carácter fuerte, 4 horas después nos topamos con pared. Y dije, si tú quieres seguir es para arriba, Víctor, pero yo me voy para mi casa. Entonces yo di la vuelta y yo marqué el paso y todo. Llegamos a una tiendita en la orilla de Tehuacán, así, pero hazte cuenta, el desierto Sahara. Así. Y de esas tiendas donde tienen las cocas debajo del congelador, ¿ves? Así con hielo dentro de la botella. Milagro de Dios, de veras. Arrodillado, di gracias a Dios, me tomé 2 cocas así, de golpe, y reviví. Todo esto para decir, y Dios me hizo ver algo. Levemente, levemente, siguiendo el que tiene como más insistencia para no tener broncas, para que se ponga feliz, para que no haya discusiones, como levemente, levemente, paso por paso. No dimos una vuelta así, sino paso por paso nos fuimos perdiendo, literal, perdiendo. Y hay una especie de planta que es pariente de sábila y maguey, que tiene en sus hojas unas puntas que las traía enterradas y todos están es junto a uña de gato, que eso no es un problema, eso le pasas encima, pero no, y así tenía todas las puntas enterradas en mis rodillas. Y días después están todavía saliendo de la piel, infectado y todo, y días después estoy dando gracias a Dios por esta gran parábola que me mandó, no le hagas caso al necio, no le hagas caso. Porque me di cuenta que durante esos meses de disque intercesión por Tehuacán, nos fuimos apartando de la Biblia. Y era de lo que nuestro espíritu nos revelaba, volando sobre Tehuacán. Perdón, o sea, imagíname a mí. Y estábamos en el espíritu volando, o sea, imagíname. Dices que, nomás, para que tú entiendas, pero Jaime, tú no eras así. Exacto, yo no soy así. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, para entender que esto, ¿cómo pasó en Jerusalén esto? Porque dice que profetas, y Víctor hablaba con mucha seguridad de lo que Dios le había mostrado, de lo que esto, que lo que el otro, y así. Entonces, él dice de una señora que estaba en nuestro pueblo, allá en California, dice, Dios le reveló que tal y tal pastor, Dios lo trajo a la costa, aquí a esta comunidad, para traer avivamiento. 6 meses después se fue con todas las ofrendas y el equipo de sonido que habían comprado. Y digo, yo me voy, yo voy a pedir un taxi, ya me voy de esta fiesta, porque están locos, pero muy seguros de sí mismos. Y lo que pasa es que cuando tú y yo como que tenemos temor de Dios, tenemos temor de equivocarnos. Tenemos temor de andar nomás empujando y quítate porque ahí te voy. O sea, tenemos temor de eso porque tenemos temor de Dios. Y alguien que está muy seguro como que tiende a hacer la corriente y seguimos esa corriente. Y aprendí una lección muy dura porque se deshizo toda nuestra relación y fue aparatoso finalmente. Y ellos siguen en eso. Ella ha tenido convulsiones porque intercedió por, dice, pues yo siento que estoy en un país asiático y tengo que interceder por un pastor que lo golpearon y está a punto de morir. Y pum, se cae convulsionada, así privada y todo. Y mi esposa está ahí, dice, Víctor, no responde. O sea, pum, está tan identificada con la situación de que dice que pastor golpeado en Asia. Y digo, yo nomás dije, oye, está ayunando, ¿verdad? No hay glucosa. Pero claro, nosotros que decimos, no ha comido en 24 horas, ¿verdad? Y era hipoglicémica. Entonces, o sea, y yo así, pero yo soy una aguafiesta terrible de marca registrada porque no ha comido, no es el espíritu, es la carne. Come. Come y no estés con tus visiones. Entonces, yo he visto visiones y he escuchado a Dios audiblemente en 2 ocasiones. ¿Y sabes qué? Es maravilloso y no es nada. Dios te habla de una forma que no hay nada que te pueda glorificar a ti. Dios se revela a nosotros de una manera que nos deja callados ante Él. Acuérdate de eso. Lee tu Biblia y verás que eso es lo que sucedía siempre. Y cuando te sucede a ti, dices, sí, es cierto. Pues, ¿cómo se escuchó la voz de Dios? Me dijo, no quiero que tengas miedo, como un papá. Y no me ofreció más consuelo. Me habló hombre a hombre también. No quiero que tengas miedo. Estaba llorando. ¿Y cómo se escucha su voz? Como un padre diciendo a su hijo, no quiero que tengas miedo. O sea, que no sentí hormigueo, no temblé, no hubo luces, no hubo ángeles, simplemente ya aguanta vara. Eso es todo. Y pude aguantar vara y no fue gran cosa. Y descubrí que estaba llorando por nada. Y él tenía la razón. O sea, ve estas cosas, o sea, te puedo hablar de netas. He estado frente a endemoniados, que es lo más espantoso que puedes imaginar. Y después de todo dices, no, mejor así en ese silencio tan puro y limpio que nos deja Dios leyendo su palabra. No necesitas experiencias espirituales, las tienes. Se llama oración y estudiar las escrituras. Y Dios te habla y te moldea y te revela sus caminos y te consuela y te alumbra los ojos. Ok, entonces, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, están declarando que se ha atado esto, que sea el otro así, que cancelo esa orden, que no, que quería sin sodio, y bla, bla, bla. O sea, así ordenan a Dios. Y hay un texto que está muy mal traducido en el King James de inglés, que es acerca de mis hijos, mándame. Pero cuando lo ves en su contexto, es Dios muy sarcástico con los judíos. Pues ustedes díganme entonces, ¿para dónde vamos? Pero así como que alguien que ha suelto el volante, pues entonces tú maneja. Pero el entorno de ese versículo es sarcástico, y entonces el que teme a Dios leyendo eso y dice, no, yo pongo mi boca en el polvo, yo no le mando a Dios. ¿Okay? Entonces, muy importante, pero lo sacan así. Y dice, pues aquí dice que mándame. Ok, mándale. Tú mándale a Dios. Esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Mira, o sea, frente a eso va a decir, oh, pues entonces tú nomás vienes como rival, Ezequiel. Pues a ver si sucede lo que digo. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces cuando dicen, no amiga, si Dios con nosotros, nadie en contra, te van a dar ese trabajo. Dios no te da nada que no puedas manejar. Bueno, ¿por qué quieres un Hummer? ¿Qué te hace pensar que puedes manejar un Hummer? No, yo quiero un BMW. Pues yo quiero un Mercedes, pero Dios hasta ahora dice que no lo puedo manejar. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que Dios no te da algo que no puedas manejar? Dice que Dios no permite que seas tentado más allá de tu fuerza y da una puerta de salida. Pero entonces, si tú no ocupas la salida, prefieres la tentación y caes. Pero es la tentación, no es que simplemente situaciones difíciles. Pablo dice a los corintios también, en el mismo contexto, que nos desesperamos de vivir. Pensábamos que íbamos a morir. Entonces, ¿qué pasó, Pablo? Dios no te da algo que no puedes manejar. Entonces, ¿por qué Pablo tuvo que morir? Mártir en Roma, y Pedro también, y todos aquellos. O sea, no que Dios no te da algo que no puedas manejar. Ah, no, para entonces ya podían. Y bla, bla, bla. Entonces, cuidado con eso, cuando tú ya tienes que ser el traductor de Dios y explicar y así, porque no estás justificando a Dios, te estás justificando a ti mismo. Y eso es muy peligroso. Pablo dice a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay una equivocación o una confusión en mi comprensión de la palabra de Dios, la equivocación está aquí. y él me lo puede aclarar. Y entonces tengo tiempo. Si Dios no está apurado para hacerme entender algo difícil en la palabra, yo no necesito apurarme tampoco. Necesito que oren mucho, mucho por mí. ¿Por qué? O sea, para que Dios se aburra de tanto ruido y por fin diga, bueno, para que se callen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Como juntando firmas, que Dios no está dispuesto, que Dios no quiere ayudarte, que Dios no quiere mostrarte su voluntad, entonces tenemos que convencerle que lo haga. Si leyeras la palabra de Dios, no hablarías así. Tendrías confianza. Y la combinación de humildad con confianza es casi irresistible para Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia, da su favor a los humildes. Entonces, dice, está tremendo y falta el capítulo 18 en unas semanas más, está tremenda. Pero aquí está. Entonces dice, yo estoy contra vosotros, versículo 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, sus visiones, y adivinan mentira, y no estarán en la congregación de mi pueblo. Los corta, los da de baja. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, desheredados como pueblo, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor. ¿Y cuántas veces repite eso? Y sabréis, cuando esto suceda, sabréis que yo soy Jehová. Entonces digo, yo, mi oración leyendo y estudiando Ezequiel es, Dios, ayúdame a no necesitar cada catástrofe, desastres, humillación para por fin saber que eres Jehová. Porque quiere decir entonces que es posible conocer a Dios verdaderamente sin humillación, por humillarme yo, por doblegar mi espíritu y mi voluntad ante Él, por ser enseñable, por ser dócil ante Él. Él se revela y Él se da a conocer, se deleita en darse a conocer. Entonces, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que otros la recubrían con lodo suelto. Ahora eso sería muy barato. Haces lodo y rapidito se seca y lo como que lo parchas un poco porque abre grietas, pero ya queda bien, entonces todo así y ya le echas cal. Ya está su casa, señor. Señora, ya le entregamos las llaves, pero cuando llueve ya hay un charco de lodo, además que mientras está criando animales, peor que el adobe. Entonces imagínate, o sea, están haciendo algo que no aguantará el tiempo. Por eso aquí en Semilla, en la librería, muchas veces no vas a encontrar el libro más reciente, pero vas a encontrar, aparte de la Biblia, que es fundamental, vas a encontrar libros clásicos que han aguantado la prueba de tiempo. Que lo que ellos escribieron hace 200 años es tan actual y tan al punto de lo que tú y yo necesitamos estar considerando, que es como si lo escribieran ayer. Entonces, eso muestra que la fuente de su opinión y comentario es la misma Biblia, que igual es actual en todas las eras. Entonces, pero aquí están con lodo suelto. No es una buena imagen, pero así lo considera Dios. Di a los recubridores con lodo suelto, o sea, los profetas, que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré, Dios enviará piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Uno me dijo cuando estaba a punto de dividir la iglesia, me dijo, Dios me dio la confirmación que ya es tiempo, porque dice, mi esposa y yo solos, solos, vamos a salir y evangelizar y plantar una iglesia. Bueno, no tan solos porque Dios ya mandó un músico de México, entonces es la confirmación que ya es tiempo. Pues ese músico andaba estafando en Las Vegas, en Carolina del Norte, en México DF, aquí también en Cuernavaca, entonces, ¡zas! Esa es tu confirmación. Ah, no, yo sé que está muy arrepentido. Pues los que él estafó están arrepentidos. Digo, están conscientes de su arrepentimiento. O sea, ya los notificó que ya se siente mucho lo que ha hecho. ¿Ha hecho alguna restitución? No, pues es que tú no tienes que juzgar. Digo, no estoy juzgando, no me estoy preguntando. ¿A poco cobras por preguntar? Entonces, pero veo eso, digo, no tan solo, papá, no vas tan solo como dices. Entonces, cuando ves a alguien que así, que como que da vueltas y enreda con su palabra y hace sus ojos así para decirte, o sea, hay más en sus ojos que en su boca, aguas. Entonces quiere decir que no te está diciendo todo. ¿Y cómo fue? Así jurando ante Dios y sus santos ángeles que se iba solo, al otro día citó a 80 personas y vámonos. Así de solitos. Entonces, cuidado con eso, porque dice, yo enviaré. Y sabes, los que se fueron con él, casi ninguno se quedó con él. Si vas a plantar una iglesia con disidentes, ¿qué fruto va a haber? Disensión y contienda, es solo lo que producen. Entonces no llevaste contigo gente prudente, gente paciente, gente que tiene discernimiento, sino un montón de bebés que piensan con el estómago. Y al rato, ¿qué tienes? Cólicos. Entonces, ya está batallando y digo, sí, de por sí, dije, mira, no tienes que hacer estas cosas como sea porque de por sí vas a batallar. Eso de plantar una iglesia no es cualquier cosa. Mejor pone un McDonald's. Hay cierto respaldo de marca y producto. Pero no piensa esto. O sea, si Spurgeon dijo, si puedes hacer cualquier otra cosa, haz esa. ¿Por qué? Porque va a pedir todo de ti y te va a dejar chiquito y aplastado. Eso es el ministerio. Entonces, o sea, no es porque te gusta, sino porque no puedes. Tienes que hacer lo que Dios dice. Y sabes que es tu muerte, que estás tomando tu cruz y siguiendo en pos de Él. Bueno, entonces ya vimos la prueba con Ezequiel, va a haber otra que Dios confirma, hijo de hombre, tú eres una señal para tu pueblo. Y va a haber otra muy gruesa que viene en unos capítulos más. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Les van a decir, ¿qué pachó? Les van a decir, ¿y qué van a contestar? Pues el reverendo aquel que se fue con las ofrendas y el equipo de sonido, ya ni para preguntarle, y hasta ya se dieron cuenta, ni sabían si eso era su nombre o un alias. Así de ingenuos. Pero querían a fuerza su iglesia de avivamiento. Por eso tengo en mi catálogo miles de ejemplos y gente rara, y Dios me ha surtido de experiencias de lo más bizarro y lo más espeluznante, y también necesitaba pasar descalabros y sufrir y verme completamente engañado, verme completamente avergonzado. Hasta para ustedes, yo quisiera que me vieran, no, pues Jaime siempre ha sido sabio. No, es más, ya me doy cuenta, casi nunca he sido sabio, sino que Dios a tiempo interviene. Entonces, ve esto y ve la sencillez que es posible tener en los caminos de Dios, y eso te protege de muchas cosas. Simpleza no, sencillez. Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, esa pared, y lluvia torrencial vendrá con mi furor y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, la echaré a tierra y será descubierto su cimiento y caerá y seréis consumidos en medio de ella y sabréis que yo soy Jehová. Dios nunca escogió como primera opción que el juicio sería la forma en que la gente conozca que Él es Dios. Eso nunca ha sido su primera opción, sino siempre es lo que la humanidad ha escogido. Por eso es muy importante poder doblar la rodilla y reconocer que o fui juzgado en Cristo o seré juzgado sin Cristo. La ira cayó o sobre Él, o si no acepto eso, la única opción donde queda es para los que no aceptan la opción que Dios propuso, da a su Hijo en rescate. Entonces, cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Eso fueron los profetas y ahora van las profetisas. Tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Eso está más grueso, porque las ofendes y ya tienes que ver con sus maridos. Ni siquiera los hombres nos gritamos y luego estamos comiendo pizza y riéndonos. Pero ve y ofende una mujer y su marido se entera, ya tienes otro problema. Dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Ahí están las redes sociales. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. O sea, vivían dando adivinación y eran ataduras y para asegurarte eso, y en los tejidos tendrían hilos de color y símbolos, todo tejido, y llevas esas franjas. Entonces, y hay algo importante en eso que con cierto atrevimiento voy a decir, pero he visto hasta en cristianos a veces, y no estoy diciendo que si llevas eso estás endemoniado, no, o que tienes ataduras o algo, no. Pero a veces he visto algo que a mí me causa cierta inquietud, que sí representa algún tipo de servidumbre o esclavitud. Entonces, pero otra vez mejor disciérnelo tú. ¿Qué te impide para hacer justicia y amar misericordia? ¿Qué te impide para caminar delante de Dios? ¿Qué te impide? No más checa eso. ¿Qué es lo que, bueno, quisiera darle todo al Señor? Quisiera seguirle con todo. Pero lo que pasa es que, entonces yo todo oído como rana René con mi té. A ver, cuéntame. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que ata tus manos? ¿Qué es lo que envuelve tu cabeza y estorba tu pensamiento? Hasta cierra la circulación sanguínea en tu cerebro, no sé qué. Pero ¿qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te impide? Porque alguien está cazando tu alma. Entonces tenemos que ver eso. Y nada vale más que tu alma. Nada vale más. Y si tú no decides por lo que Dios decide, estás prefiriendo una venda mágica nada más en la mano. Entonces, habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vosotros vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. ¿Ves que luego si mandas tu ofrenda te mandan un pañuelo con aceite de unción y pones eso en la parte afectada y se va a sanar? Están cazando la alma. No, que lo que necesitas es esto, porque esto es aceite que trajeron de Jerusalén. ¿Qué onda? Pero dices, no, que ore por mí el pastor. ¿Por qué? Yo no tengo línea directa más que tú. Tú no sabes si hoy estuve todo el día pecando. No, pero es el pastor. Lee más tu Biblia. Y pensarás diferente. Puedes seguir pidiéndome que ore por ti, con gusto lo haré. Pero me preocupa porque dices, tú estás pensando que hay un amuleto en estas cosas. Que si compras una Biblia más grande, entonces vas a sentir mayor atracción a Dios. ¿No? ¿Nunca has hecho eso? Tienes dónde apuntar, entonces ahora sí voy a estudiar y hacer apuntes de mi Biblia. Lee tu Biblia, nomás lee, por favor, algo. Y dice, no tengo tiempo, un minuto. Es sorprendente cuánta información absorbes en un minuto. Un spot de radio o televisión dura 20 segundos. Un minuto es es todo un capítulo de información para esto. O sea, simplemente ve cuánto, o sea, no tengo tiempo, sí puedes. Y si tienes, ya puedes tener en tu celular la Biblia y puedes ir leyendo y leyendo y leyendo y hasta en árabe o en ruso, o sea, lo que te gusta. aprender el Salmo 23 en náhuatl de norte de Guerrero, lo puedes tener. Entonces, o sea, todo está tan facilitado. Y sí podemos. Y no necesitamos que las cazadoras de almas estén ahí con ministerio de ser pescadores de hombres. Entonces romperé todo eso y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Lo que yo me di cuenta después de esa etapa como de estar medios hechizados, orando con esa pareja y todo, es que realmente sincera compasión por el que va caminando en la calle ya no tenía. Ya no veía a la gente físicamente alrededor de mí, sino estaba contando las horas y los días para otra sesión de ir volando sobre Tehuacán. Qué inútil. O sea, pero tú crees que estás haciendo una gran obra, pero perdí el amor por mi prójimo. Entonces, ¿de dónde venía toda esta onda? Si perdí el amor por mi prójimo, estaba miserable yo. Se estaba mal. Entonces, piensa en esas cosas. Lo que empieza a suceder, que me di cuenta, no estoy amando más a Dios, no amo su palabra. O sea, me di cuenta que tenía semanas. O sea, eso es lo que me espantó. Tenía semanas que no abrí mi Biblia. Dices, ¿so? Bueno, entonces ya tienes de qué arrepentirte. Pero yo tenía semanas de no abrir mi Biblia. Imagínate, ¿qué me hicieron? ¿Qué fumé? ¿Y sabes cómo empieza? ¿Quieres ver cambios en la ciudad? ¿Quieres ver almas liberadas? ¿Quieres ver salvación en la gente? Por algo muy bueno y muy lindo, dices, va, le entro. Si vamos a orar, vamos a interceder por esta ciudad. La intercesión es buena, interceder por la ciudad es bueno. Estamos con equipos orando durante los servicios, los tres servicios el domingo, orando por los que están aquí, por los que los niños, por todo, están orando. Y una vez, alguien, como que todos faltaron durante el estudio bíblico. ¡Qué barbaridad! Todo lo que podía suceder sin incluir que nos tragara tierra o un rayo cayera del cielo, todo sucedió. Se me borraba así lo que iba a decir. O sea, no sabes cuánta interferencia el diablo lanza en tu vida y la vida de esta iglesia, porque estamos caminando por fe, estamos en la palabra de Dios, estamos honrando su palabra, estamos guardando la fe, estamos honrando el nombre de Jesús y predicando a Cristo crucificado. Y esto no viene sin costo. Entonces, por eso, oración intercesora, sí, pero viajes por las estrellas, no. Ve Star Trek y ahí está, es todo lo que necesitas. Ok, dice entonces, nada de esto jamás y sabréis que yo soy Jehová. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Entonces era la cita, pues vienen los líderes y vamos a escuchar. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, qué horrible, dice, pues ¿a dónde vamos hoy? Pues hoy es martes, nos toca con Ezequiel. Chispas, qué deprimiente, qué gruñón, nomás está regaña y regaña. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y estos que creían ser los buenos, y por eso el exilio comenzó con ellos, y ellos eran los buenos. Y que ellos iban a hacer todo el exilio, y los demás iban a estar bien, y luego todos iban a regresar felices a su tierra, como si fuera nomás un castigo de unos minutos y ya entras a la cancha otra vez. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Imagínate, está Ezequiel y Dios le muestra todo eso y ellos están así, con sus caritas lindas y con su Biblia y con su cuaderno y todo eso. Están, a ver, hermano Ezequiel, aquí estamos. ¿Qué te ha dicho Dios? Que ustedes son una bola de mentirosos y son idólatras y engañadores. Ay, amén, gloria a Dios. Pues gracias, hermano Pablo, ya nos vamos. O sea, ¿cómo respondes? Tienes que caer sobre tu rostro y decir, implora a Dios por nosotros. Si te escucha, pídele por nosotros. O sea, tiene que haber arrepentimiento. Entonces, ¿acaso he de ser yo de modo alguno consultado por ellos? O sea, ¿quién guardaría la profecía de Ezequiel? Entonces, lo que él dijo sucedió y solo por eso lo guardaron. Porque esto no agrada, esto no inspira, esto no edifica lo que él está diciendo. Nos desbarata, nos humilla, o sea, nos llena de vergüenza porque decimos, ¡ah! Así soy yo luego. Entonces, tenemos que ser confrontados, pero como sucedieron las demás cosas que él dijo, dijeron, Dios habló por medio de él, entonces todo lo que dijo cuando decía, así ha dicho Jehová, lo vamos a guardar. Entonces, y sirvió, porque regresando del exilio, el pueblo fue cambiado. Entonces, háblales, por tanto, y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, porque en el principio ves que lo lleva en el espíritu a Jerusalén como a Jaimito, volando a Jerusalén y lo deposita frente al templo y ve un agujero. Todo eso era muy ezequieliano, lo que veíamos orando. A todo dar, y con mi imaginación, o sea, en colores vívidos y toda la vibra. Entonces, pero, y es eso, pero ¿qué provecho hubo en eso? Porque Ezequiel, cuando vio todo, empezó a clamar a Dios y decir, por favor, ten misericordia. Y yo vi, después de esos meses, dije, a mí me da igual. Yo quiero ser nomás recordado como él que oró. ¡Qué vanidad! O sea, produjo vanidad, produjo un corazón duro, produjo ignorancia de Dios por el corazón duro que tenía. Y justo a tiempo Dios me hizo literal chocar con pared allá en el Cerro Colorado y en desesperación ir recogiendo mis pasos a la sanidad mental y doctrinal. Y dije, no, algo está mal con todo eso. Y ahora voy a cuestionar todo lo que me diga. Y si me dice buenos días, estoy esperando que un yunque, un piano, algo como el coyote en las caricaturas, está al punto de caer sobre mí si él me dice buenos días. O sea, todo está al revés hasta que Dios no me diga otra cosa. Entonces empecé ya a despejar y a sacar basura y quemar todo eso. Y aquí estoy. ¿Y dónde está Víctor? Entonces, muy importante ver estas cosas y tomarlo en serio y decir, ok, Dios. Yo no quiero ser el que necesita que un piano o un yunque caiga del cielo sobre él para que por fin agarre la onda y sepa que tú eres Dios. Entonces, dice, han puesto sus ídolos en su corazón, entonces no es aparente. Y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, cualquiera que anda así y luego viene a consultar al profeta bien quitado de la pena. Yo, Jehová, responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón. Porque luego en las iglesias hablan y forman grupitos y forman como una iglesia dentro de la iglesia, con pequeñas corrientes y grupos y charcos en medio del lago. Entonces, cuidado con eso. Cuidado. Y normalmente no suena mal lo que están comentando o lo que ellos te ofrecen o dicen, bueno, a mí me late más esto o yo extraño aquellos días cuando, o sea, todo eso. Entonces, mucho cuidado con eso porque un dicho en inglés mucho es eso, es follow the money. ¿Quién es beneficiado si le hago caso a él? Si yo obedezco lo que dice, yo adopto su opinión o su punto de vista, ¿quién es beneficiado? Yo, obviamente, si compro sus vitaminas, uso su champú, su rastrillo para rasurarme, te venden un rastrillo para rasurarte con la idea de que tú te estás afeitando en el baño y una chica en bikini te va a venir a dar caricias y no es tu esposa. O sea, ¿qué es esa fantasía? Bueno, otra vez, ahí estoy nomás de gruñón. Pero dices, esa es buena marca. Y quiere decir que nos ven idiotas. O sea, gente de muy baja inteligencia. Así nos ven. Con su mercadotecnia y todo eso. Entonces, cuidado, o sea, dices, ¿cómo? O sea, yo estaría, ¡ay!, agarrando la toalla y todo eso. ¿Y usted quién es? O sea, ¿qué pasó? Pero dices, órale. Además es lo que el Chicharito usa, entonces sí tiene que ser bueno. No te preguntaste cuánto le pagan por usar eso una semana, es todo lo que necesitan. Entonces, bien, entonces, pero ve esto, porque dices, ¿por qué somos susceptibles a los victors de este mundo, como yo? Inseguros, insatisfechos, queremos ver resultados. Sentimos que quisiéramos escuchar a Dios como Él según lo escucha. ¿Sí me explico? Tienes que hacer tu chamba. Para conocerle a alguien tienes que andar mucho con Él. Para conocerle a alguien tienes que escucharle mucho. Tienes que conocer sus gustos, sus preferencias, lo que odia y lo que ama. Y la Biblia te dice todo eso de Dios. Nos da más de lo que podemos manejar de información acerca de Dios. Se nos olvida, pero te da como esa abundancia. Tú puedes saber y caminar con Dios por medio de la Biblia. Y Dios ha puesto profetas en la iglesia y los hay aquí en Semilla. Y no llevan letreros, somos todos clandestinos aquí. Entonces, pero ve, nomás ve, ¿quién es beneficiado? ¿Quién saca provecho si sigo este consejo? Me promete que yo, pero hace 5 minutos no sabía que yo estaba tan miserable, hasta que me dijeron que soy miserable. Entonces, fíjate en todo eso. ¿Quién produce la insatisfacción en Eva? Vivía en un mundo perfecto, no tenía rival, era literalmente la más guapa, casada con el más guapo, que era un hombre útil, inteligente, atento, no distraído, no había televisión, ni fútbol, ni nada. O sea, todo bien. Y de repente, insatisfecha. ¿Quién es beneficiado si Eva está insatisfecha? ¿Quién es beneficiado si Adán no encuentra plenitud de repente? ¿Quién saca beneficio de eso? ¿Quién saca beneficio cuando yo empiezo a buscar en pornografía o dinero o en rebelión o guardando rencor o sin dejándome llevar por envidia? ¿Quién es beneficiado por mi envidia? ¿Quién es beneficiado por la pornografía? Cada clic enriquece a un ruso o un chino que están detrás de eso. ¿Quién es beneficiado? ¿Quién se llena de plenitud a través de esas cosas? Cuando estoy atacando, cuando estoy así resintiendo, todas esas, ¿quién es el beneficiado? Cuando das los 7 toquidos en tráfico, ¿acaso eso ya suelta el tráfico y ya todo marcha? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué nos hace creer que por ahí está la cosa? Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios y que alumbre nuestros ojos. Que nos ayude a pensar despejadamente y que nos confronte con el tipo de autoengaño que luego tenemos. Y necesitamos ayuda. Y ahí está Dios para decirnos la verdad. Y dices, ay, pero Dios regaña mucho. Ay, sí. Y desde la cruz, ¿cómo nos regañó? Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Qué horrible regaño. Me sentí muy humillado. Me ofendió. O sea, ¿cómo? Entonces tenemos que ver la totalidad de eso y decir, quiero hacerte caso, Señor, quiero entender y que no te sea necesario un catástrofe. Ahora, si quieres usar un catástrofe para otro fin tuyo, está bien, pero yo no quiero el catástrofe nomás para que entienda. Ya tienes mi atención, ya te estoy escuchando. Entonces, dice, ok. Dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón. Entonces ponen sus ídolos en su corazón y no parece que son idólatras, pero eso lo hacen y toman a otros por el corazón. Y lo he visto aquí en la iglesia. Y al rato ya está su corazón en mano de alguien. Y cuando ellos hacen esto, tu corazón va con ellos. Ya los extrañas y tienes nostalgia, aunque la Biblia dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, tú dices, no, esto era mejor. ¿Cómo va a ser mejor? Entonces ya olvidé lo que queda adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad de vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moren en Israel, ahora sí va parejo, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré, ya no por el profeta, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo. O sea, no, entonces no, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ves que esa frase cuando aparece? Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, checa esto. Yo Jehová engañé al tal profeta. Ah, entonces él quiere decir cualquier cosa que se le ocurre, yo le voy a dar, hasta dar sugerencias. Entonces, cuidado, estos 2 años para mí han sido una escuela para entender el temor de Dios. Y cuando alguien que va bien, pero que ya perdió el temor de Dios, de alguna manera apartó su corazón del temor de Dios, de repente te das cuenta que es un patán. ¿Así? Es un patán. Pero no fue repentino. De repente te das cuenta. Pero fue paulatino, como Víctor y yo siguiendo según a la derecha cuando era todo derecho. La O y la A son muy imprescindibles, saber la diferencia entre derecho y derecha. Entonces, entre todo eso y ver eso, y muy ligeramente y durante mucho del camino, parecía que íbamos bien. Parecía que íbamos bien. Y como nunca había caminado ahí, pero él tampoco, porque, o sea, ¿qué sabe él que no sé yo? No sabe más, entonces, ¿por qué le doy más peso? ¿Por qué le doy más crédito? ¿Sí me explico? Entonces, checa eso, cuando dices, no me siento bien, no trates de convencerte y no dejes que nadie te convenza. Porque Dios, el buen pastor, saca sus ovejas, las llama por nombre, Juan capítulo 10, y va delante de ellas. Y estos amigos nunca están arriesgando nada, te ponen en peligro a ti y van atrás empujándote. Entonces, eso es una referencia que puedes checar. Y normalmente te van a decir cómo llevar tu matrimonio y el suyo es fatal. Y te van a decir qué hacer con tus hijos si sus hijos son un desastre. Y te van a decir cómo llevar tus finanzas y siempre están con un peso en el bolsillo. Pero ellos son profetas y consejeros. Entonces, checa, cuida todo eso mucho. Víctor y su esposa no salieron muy bien y sus hijos, es medio trágico. Pero era de esperarse, de acuerdo con la palabra. Dios puso su rostro, no hicieron caso, los rogué con lágrimas. Que no necesitamos eso para servir a Dios en Tehuacán. No. Hasta me humillaron más, me escarnecieron más. Dicen, bueno, lo que pasa es que tienes miedo. Para entonces, mi esposa estaba embarazada y no es como temer perder el apoyo económico de la iglesia. Y digo, vivieron en mi casa, de mí. Pero entonces, ¿dónde estaba su fe? Pero yo ingenuo. Por eso te estoy diciendo todo eso. Dices, entonces Jaime era de todo, o sea, de veras, un tonto. De todo, era un tonto. No lo seas. Teme a Dios, apártate del mal, y eso será vida para tu alma. Entonces, lo bueno es que nunca aprendieron español y no saben que estoy hablando de ellos. Si llegaran por milagro a escuchar esta predicación, no saben que acabo de quemarle. En fin. Pero no te quemes tú. No te quemes tú. No busques destrucción. Busca a Dios. No hay trucos, no hay atajos. Jesús es el camino, entonces no quieres un atajo, Él es el camino. Toma el tiempo que requiere, aprende todo lo que tienes que aprender. Tienes la eternidad por delante. No desperdicies eso. Entonces dice, pues yo voy a ir en contra de tal profeta. Llevarán ambos, versículo 10, el castigo de su maldad como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta. El que consultó y dio consulta, ambos llevarán eso, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Simplemente aquí en Cuernavaca hay otro ejemplo de usar prestanombres para tener una propiedad para un gran ministerio, pero es una mentirita que está en el fondo de todo eso. Y al final dio una cosecha y se destruyó todo. Así es. Entonces, o sea, no más no, no más no. Una mosca, dice Salomón, una mosca en el ungüento lo hace apestar. No más una. No necesitas que pase ahí una rata. Una mosca en el ungüento lo hace apestar. Entonces, y lo he visto y lo he visto. Y si hay una petición más en mi corazón para elevar a Dios es eso. Guárdame en el temor tuyo. Guárdame en el temor de Dios. Porque con eso me libras el alma de muchas tonterías. Y ya perdí la confianza en mí como para saber. La vanidad propia humana es suficiente para que te engañen. Y necesitas el temor de Dios para alumbrar tus ojos y ver bien. Entonces, bien, vamos con Job, Daniel y Noé, como ejemplos les pone, y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Noé, Daniel y Job. Y luego va poniendo bestias feroces, o plagas, espada, guerra, todo eso. Daniel no libra más que a Daniel. Noé no, o sea, Noé libró a su familia en el diluvio, pero ahora solo Noé. Está tan fatal la cosa en Jerusalén. Entonces tenemos que pensar qué está pasando. Vi cortometraje de Etiopía y algunos lugares en África y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué es esto? O sea, están cayéndose muertos, ciudades enteras muriéndose de hambre. Y dices, y necesitas entender quién vendió a africanos en esclavitud. Africanos. Y entonces hay consecuencias. Dice, bueno, como Dios no hizo algo luego, a lo mejor no le molestó. Digo, y eso nos engaña aquí en México, como que a Dios no le importa lo que pasa en México, porque mira, no mete justicia. Puede tardar otros 100 años, pero puede ser que no necesitemos un catástrofe como en Somalia o Etiopía, que no necesitamos un catástrofe para entender y saber que Él es Dios. Entonces, o sea, veo estas cosas y digo, ¿no más Noé? ¿Salva a Noé no más? Ni su familia ahora, el diluvio estuvo mal. Lee en Génesis 6, dice, la tierra estaba llena de maldad y todo ser se había corrompido y ahora está peor en Jerusalén que antes del diluvio. Eso entonces está feo. Entonces da todo eso y pestilencia y todo, nadie, versículo 21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias, sin embargo, y aquí va el remanente, y aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, aquí a Babilonia, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Sabes que cristianos que están trabajando con refugiados en campamentos de refugiados en Hungría y Alemania y lugares en Europa donde se han huido de Siria y de Irak, de esos lugares tan conflictivos, cientos y cientos de musulmanes están convirtiéndose. Es un milagro, pero es catastrófico. O sea, tuvieron que perder todo, tuvieron que pasar horrores y están encontrando la luz al final del camino. Entonces, más adelante, en capítulo 18, va a decir, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. Hoy murieron 12 viejitos que venían de un retiro de su iglesia bautista allá en Texas. Y dices, entonces, ¿qué, Dios qué? ¿Por qué lo permite? No tenemos la respuesta. Y si Dios no da la respuesta es porque Él mismo es la respuesta a eso. ¿Y dónde estaba Dios en eso? Pero tú no sabes lo que quizás estaban cantando los viejitos. Es un buen momento para morir lleno de gozo y fe en Jesús, tu vida completa en tu tercera edad, decir, Cristo vive y vive en mí. ¡Puf! Estoy en el cielo. Oh, eso fue rápido. Y todos queremos eso. Y luego cuando sucede, estamos, ¿por qué lo permite? Digo, ¿quién te entiende? Ok, vamos a orar. Dios, te damos gracias otra vez por tu palabra aquí en Ezequiel. Es palabra dura muchas veces y en cada parte como que tú suspiras y dices, pero mi voluntad era vida y por eso va a haber un remanente. Y nosotros aquí somos un remanente. No te escogimos, sino nos escogiste. No te buscábamos y tú nos hallaste. Y no preguntábamos por ti. Y cada uno de nosotros tiene que confesar dónde preguntaba y dónde saliste tú. Y te damos gracias, Señor. Y aquí estamos tratando de poner atención, tratando de entender estas cosas, tratando de escucharte bien, tratando de ordenar nuestro pensamiento para poder ordenar nuestro camino. Y te pedimos, Señor, como pidió Ezequiel, destruirás el justo con el impío y te pedimos, Señor, otra vez por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, te pedimos por todo México, Señor. Misericordia en lugar de juicio. Gracia divina. Te pedimos, Señor, eso, haz resplandecer tu rostro y no te escondas. El rostro de este pueblo. Ponle tu nombre, Señor, y sigue llamándolos uno por uno. Si lo estás haciendo con gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, aquí cada tercera persona se llama Jesús, María o José. Y te pedimos, Señor, lo que pidió Ezequiel. Por favor, detén tu mano, Señor, y libra a tu pueblo. Y envía tu misericordia en nosotros y sobre esta ciudad y sobre este país. Te pedimos, Señor. Y darnos oídos prontos, prestos, y alumbra nuestros ojos, te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.